11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 16 de octubre. Se acabó. Se bajó el telón de Madrid, se bajó el telón de la primera plaza de toros del mundo y pese a que aún hay algunos festejos por España, la temporada ya agoniza, ya da los últimos coletazos en nuestro país. Madrid ha bajado el telón y lo bajó como se baja en las grandes funciones, dejándonos con unas ganas tremendas de volver a la Plaza de Toros de las Ventas, porque el 12 de octubre, el primero, por cierto, con el nuevo pliego en vigor y por tanto el primer 12 de octubre como fecha señalada en el estricto sentido del término, pese a que el año pasado también fue una fecha de postín. El día del Pilar de la Hispanidad, el día de la Fiesta Nacional Madrid. No sabemos si nacional, pero Madrid fue una fiesta en todo su conjunto. Ambiente de día grande, de mesas llenas desde primera hora, ambiente de exaltados en el tendido y también en el palco, alguno que otro. Roca Rey puntuó primero y debe ser por ello que puntuó dos veces, cuando un trofeo, pues quizá con un trofeo podía haberse dado por satisfecho. Pero el caso es que el peruano volvió a marcharse en volandas por la calle de Alcalá, camino del hotel. No se marchó solo, lo acompañó el tapado de la tarde, Francisco de Manuel, que no quiso perderse la fiesta y con un sabor muy madrileño enloqueció a unos tendidos que estaban y les pilló calientes como cafeteras, la verdad. Primero después de Roca Rey y más tarde después de Talavante, porque Talavante también encendió al respetable. Vaya si lo encendió, pero por motivos bien distintos. El toro vivo que muchas grandes figuras de la historia tienen en su haber se lo apuntó el extremeño el miércoles en Madrid con una actitud que dejó bastante que desear y para poner fin a una temporada en Madrid que 11 toros después también deja bastante que desear. Madrid terminó y Madrid echa el cierre hasta marzo. Dentro de no mucho empezarán las quinielas, las combinaciones, los rumores y algún que otro anuncio. No queda tanto para eso, no queda tanto. Mientras, hay que trabajar en recuperar una plaza que en algunos puntos está irreconocible. Trabajo ese, claro, de la Comunidad de Madrid, que tiene mucha, pero que mucha faena por delante, porque la primera plaza del mundo no se puede tener descuidada como está a día de hoy la Plaza de Toros de las Ventas. Trabajo también de la empresa, que tendrá que apretar a la comunidad para tener la joya de su corona en condiciones dentro de solo 5 meses. El trabajo para recuperar el criterio de Madrid en ciertos días, ese trabajo no sabemos muy bien en manos de quién está, pero la verdad es que tardes raras por exceso y también por defecto hemos visto unas pocas este 2022. Llega el otoño, llega con tintes invernales y es tiempo de pensar, de descansar para muchos, de reflexionar para otros. Debería y debe ser tiempo para trabajar por parte de algunos, de unos cuantos, pero sobre todo es tiempo de esperar. Porque acabamos de terminar la temporada en Madrid y ya estamos contando los días para que empiece la siguiente.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y 4 minutos de la noche de este domingo. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Buenas noches,
Mardomingo. Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Muy bien, la verdad. Todavía bien. Con resaca de la corrida de la
El miércoles.
Sí, sí, sí,
sí. ¿Se te ha hecho raro venir hoy a la radio sin venir de los toros?
Pues sí, muy raro. Primero
un poco, ¿verdad? Un poco. Julio Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas noches.
Buenas noches, de maravilla.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Sin toros es verdad que no es lo mismo, pero bueno, ha habido toros.
Sí, ha habido toros por ahí, por España.
Pero al no ser en las ventas, parece que siempre se empieza por la venta, ¿no? Primer festival.
Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno,
antiguamente hasta casi noviembre había toros, ¿no?
Sí,
no
era el 12 de octubre, y el festivales también.
Sí, y algún festivalillo. Ahora, pues eso, termina el 12 de octubre y pues hasta marzo.
Claro, final, el último fin de semana de marzo
sí
suele dar el pistoletazo de salida a la temporada. Y vamos a ver, ¿no? El invierno, como apuntabas, pues es fundamental para poner a punto la Plaza de Toros de Madrid, que efectivamente le hace falta unas obras importantísimas,
sí,
por dentro y por fuera, porque bueno, pues yo creo que es un tema de seguridad y también de imagen de la fiesta. Hay que modernizar en lo que se pueda, manteniendo absolutamente la esencia de la plaza, por supuesto. Pero es que, como dice un amigo mío, vas a la Maestranza y parece que la estrenaron ayer. Aunque tenga tantísimos años.
Es verdad,
¿no?
Es verdad.
Y yo escuché en una tertulia que decía, no sé quién era, un hombre. Dice, tú imagínate que cualquier día pues una señora o nosotros nos caemos porque está mal un ese y alguien se queja y van los políticos que les interesa cerrar y aquello lo declaran en ruina o lo que sea y cierran,
sí,
nos quedamos sin todos en la venta.
No, te cae un ladrillo de los que están un poquito sueltos, o te cae un trozo de ladrillo en la cabeza y te hace una avería.
Ya lo creo.
Claro. Y lo denuncias y algún político que lo coge se aprovecha de aquello. Bueno, mira, ya tenemos aquí
manifestaciones a diario, pues no tengas ninguna duda.
Pues imagínate la gracia la que sería.
Oye, ¿ha sido buena, mala o regular la temporada en Madrid? Vamos a hacer balance hoy de todo lo que ha pasado en Madrid, pero os pregunto así a cara perro, como se suele decir.
Yo creo que ha sido muy buena, ¿sí? La verdad. Yo tengo esa sensación, hago una lectura muy positiva por la cantidad de nombres que se han aportado a la fiesta a lo largo de este 2022. Yo creo que Madrid tiene esa obligación cada temporada de lanzar toreros. Y bueno, pues han salido 4 novilleros por la Puerta Grande de Madrid. Ha habido las revelaciones de Ángel Téllez y Francisco Emanuel en Los Matadores de Toros.
Sí.
Y luego pues ha habido grandes corridas de toros en las que los ganaderos yo creo que han dado una talla importante. Sin desmerecer, por cierto, a las figuras del toreo, que hemos tenido grandiosas faenas de Morante, del Juli, de Roca Rey. Y bueno, yo creo que el balance es muy, muy positivo.
Yo fíjate, no sé si lo hablábamos el otro día, si mete la espada Juli al de la Quinta, si mete la espada Morante y si mete la espada Robleño, estaríamos hablando de 3 faenas de las más importantes de los últimos años en Madrid.
Completamente.
De 3 triunfos de los más importantes de los últimos años. Faenas, fueron faenones las 3. Es complicado quedarse con una. Si queréis os lo penséis y luego me lo recordéis y os lo pregunto.
Sí, por añadir a ese trío.
La Dulceda también.
El 2 de mayo.
El 2 de mayo, sí, sí. O sea, es que ha habido triunfos... Bueno, no ha habido triunfos tan rotundos como podía haberlo sabido, pero es verdad que hemos visto faenas de una importancia, Julio, tremenda, ¿eh?
Y la temporada, según donde preguntes, ¿no? Si preguntas en Sevilla o en el pueblo de Talavante, te dirán que ha sido mala, pero si preguntas en Toledo o allí en el pueblo de Ricardo Gallardo, te dirán que la temporada ha sido
extraordinaria.
Sobre todo en Toledo, la cantidad de toreros que han salido,
sí,
de allí.
Sí, sí.
Esperemos que luego lo repitan y sigan toreando. Los Rufo, Ángel Téllez, Álvaro Alcón,
con
el Pilar.
No, San Isidro tuvo un sabor a Toledo que no
por eso
podía
tener. Allí dirán
Álvaro Lorenzo, que cortó dos orejas en tardes distintas, una,
sí,
cada uno.
De verdad. Que empezamos a repasar un poco lo que ha pasado por el mundo.
Empezamos en Alba de Tormes,
¡hombre!,
en Salamanca.
Qué bonito.
Corrida extraordinaria por los centenarios teresianos, lleno de novilletes, que también hay que destacarlo. Los toros de Paco Galache, primero, segundo y quinto, y del Pilar, de escasa presencia. Morante de la Puebla, que ya ha llegado a las 100, ovación y dos orejas. Daniel Luque, oreja y oreja, ya sin Carlos Zúñiga. Y Antonio Grande, que ha tomado la alternativa, le ha cortado dos orejas al toro del doctorado, que era de Galache, número 8, de nombre Gandillito, que a la gente le gusta apuntar esto. Yo no sé a quién, pero dicen que hay gente que lo apunta.
¿A ti de otros?
A ti, por ejemplo.
Que estaba recopilando todo.
Y a Temes, también le gusta.
Vergüenza.
Y al sexto, que ha sido del Pilar, le han dado la vuelta al ruedo a ese toro, también le ha cortado las dos orejas, 4 orejas, por tanto, en su alternativa. Enhorabuena, bienvenido al escalafón de matadores. Y apretar, porque mira si hay jóvenes.
Sí, desde luego que sí.
En Istres se han lidiado toros de Valverde. Clemente ha cortado 3 orejas. Adrián Salenc ha cortado 1 oreja. Y Carlos Olsina ha cortado otra oreja. Esto ha sido en una jornada con doble acontecimiento taurino. En este caso, por la mañana, una novillada sin caballos, en la que ha destacado Tristán Barroso, novillero de Extremadura, que la verdad que está sonando mucho y ha cortado 3 orejas. Y le han regalado un capote de brega como triunfador. Cristiano Torres, de la Escuela de Salamanca, también ha cortado 2 orejas y a él le han dado una muleta. Y completaba el cartel Vicent Orgús, imagino francés, vuelta al ruedo. Ah, sí, es de la Escuela de Nimes.
En Zaragoza terminaba la feria, una feria también polémica, pero
sí,
bueno, con buenas entradas. Hoy casi lleno en la corrida de rejones, los toros de Sánchez y de los Espartales. Rui Fernández, silencio y oreja. Diego Ventura, que bueno, pues ha cortado 2 orejas y 2 orejas y rabo. Tremenda su temporada, aunque es verdad que no lo hemos visto en Madrid, ¿verdad? No lo hemos
ni
visto
en Sevilla.
Ni en Sevilla.
Entonces, queda uno a medias y cerraba el cartel el local Mario Pérez Langa, que ha cortado una oreja y ha dado también una vuelta al ruedo en el
Muy
sexto.
Bien.
Pues en Jaén también ha habido rejones, en este caso de Benítez Cubero y Pallarés para Sergio Galán, que ha cortado tres orejas, Leonardo Hernández, que también ha sumado un rabo, dos orejas y rabo en el quinto de la tarde, y Lea Vicens, que ha cortado dos orejas. Hay que recordar que este ha sido el complemento a la Feria de San Lucas, en la que Emilio de Justo triunfó con mucha fuerza, alternando con Morante de la Puebla y Alejandro Talavante.
Es verdad.
Y José Tomás, que estuvo en junio. No se dio bien, pero bueno, la temporada en Jaén se recupera, ¿no?
Para claro.
Es una sí, sí, la temporada ahí. Era un festejo que hacía muchísimos años que no había toros en esa fecha. Lo de
la Virgen
Tomás.
De la Capilla.
Sí, es verdad. Sí, es verdad, sí, sí. La Virgen de la Capilla.
Bueno, en Manizales, en Colombia, 5.000 personas en los
tendidos. ¿Pero ya hay toros allí?
Sí, 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 una novillada de Mondoñedo, que Mondoñedo es el pala de allí, ¿no? De...
Sí, es muy duro, sí, es muy duro, pero también muy bravo. O sea, no es, digamos, la dureza del que no se le puede torear.
Sí. Creo que un toro de Mondoñedo le pegó una cornada al Fandi, que para que le peguen una cornada al Fandi, fíjate tú, tío más hábil del mundo.
Yo recuerdo la de Alberto Aguilar, Alberto una Aguilar. Cornada muy fuerte en
sí.
Cali.
Y Rafaelillo, si no recuerdo mal, también en el gemelo. Bueno, en Manizales, novillos de Mondoñedo, como decimos, Juan Gómez, Dinastía, Oreja, Michael Ramírez, Silencio, Anderson Sánchez, Silencio, José Gallo, Silencio, y Juan Palacios, el Pantera, famoso novillero,
hombre,
que está aquí en Madrid, es ecuatoriano, creo, sí, famoso y conocido, muchos aficionados lo habrán visto, que pone las banderillas, espera al toro, le salta por encima abriendo las piernas.
Salta claro, al potro, ¿no? Pero claro,
y la pone. Es curioso, lo que pasa que luego cuando salga el toro, no sé yo, se pondrá zancos para saltar.
Está en el Citar, yo creo, en la escuela de Guadalajara, del Citar.
Pues ha cortado una oreja y en Manizales, habría cartel el rejoneador José Gómez, que ha resultado silenciado.
Muy bien. Empiezan los movimientos, ¿verdad?
Apoderamientos, cuadrillas.
Empieza el mercado.
El primer nombre, Ángel Guzmán. Primera noticia porque lo deja con Fernando Robleño tras 5 temporadas. Y deja a Robleño las gallinas que entran por las que salen. Y coge ahora las riendas de la carrera de Damián Castaño.
Bueno.
En el caso del hermano de Damián, de Javier, ha puesto fin a su relación profesional con el matador Jesús de Alba tras 3 años de apoderamiento.
3 años también llevaban juntos Nacho de la Serna y el matador venezolano Jesús Enrique Colombo, y he dicho llevaban porque se acabó la relación.
Vaya.
Cristiano Torres, novillero que hemos contado que ha cortado dos orejas esta mañana en Istres, va a ser a partir de ahora apoderado por Manuel Martínez Erice, que por cierto en los últimos días también ha roto con el matador Rafaelillo, a quien sigue llevando es a Román.
Es verdad, Martínez Erice. Sí, claro.
Pues a ver si le hace contratos al valenciano. Y picadores y banderilleros, que también las cuadrillas pues ahora se mueven. En el caso de los picadores, dos que ya han anunciado que lo dejan, Mario Herrero y Curro Sanlúcar, que iba ahora con José Garrido y Manuel Escribano, si no recuerdo mal. Y Agustín Navarro, que ayer toreó con Ginés Marín en Zaragoza, le brindó, por cierto, el toro Ginés, que también ha terminado la temporada cortando dos orejas, una temporada importante la suya. No ha estado en la Feria de Otoño, sus motivos tendrá. Bueno, parece ser que también se retira, no lo han hecho oficial, pero bueno, ese brindis sonaba a Dios y gracias, ¿no?
El otro picador de la cuadrilla sigue con Ginés, ¿no?
De momento.
No lo ha echado.
No, estaba feliz ahí.
¿Algo más?
Bueno, pues Alberto Zayas, el tercero de la cuadrilla de Daniel Luque, que por cierto comentamos el fin de semana pasado que ha roto con su apoderado Carlos Zúñiga, hijo, ha quedado libre.
No sabemos nada de Luque, ¿no?
No.
Hay rumores. De Luque y también de algún otro, hay rumores, ¿eh?
Sí,
están flotando en el ambiente. Sí, 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 sí.
Sí. ¿De quién?
No sé, hay quien tiene cosas preparadas por ahí, me da la sensación.
¿Ah, sí?
Sí, nombres importantes. Pero como se suele decir, que es muy cursi decirlo, pero lo vamos a soltar, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente.
Yo prefiero decir, cuando salga ese toro ya lo maté.
Eso es. 11 y 13 minutos de la noche, como siempre hasta ahora en el Toril, la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Hoy hay que hablar de radio. Es obvio que la tauromaquia no pasa por su mejor momento en las ondas, sin espacio para programas con los que muchos hemos crecido. Por eso es un orgullo que esta casa, más allá de la televisión, siga apostando por la fiesta con este toril semanal, y fue una gran noticia que el pasado miércoles pusierais voz en directo a la corrida de la Hispanidad. Os voy a contar cuál fue la primera corrida radiada de la historia. En noviembre de 1924 se otorgaron las dos primeras licencias oficiales. Una fue para Radio Barcelona, luego absorbida por Unión Radio Germen de la Ser. Allí estrenaron el 21 de septiembre de 1925 la revista de toros en la sobremesa de los lunes. Era un breve espacio que recogía crónicas del crítico Faroles. Aquel 1925 fue el año de la reaparición en los ruedos españoles de Juan Belmonte. Eduardo Pajés le contrató para algo más de una veintena de festejos, a razón de 30.000 pesetas cada uno. También fue el año de la alternativa del Niño de la Palma. Este, como decía un titular mítico del cronista Gregorio Corrochano, es de Ronda y se llama Cayetano. El caso es que el 8 de octubre se retransmite la primera corrida, en directo desde la Plaza Vieja de Madrid. Radio Barcelona alquiló un palco por 50 duros, instaló un micrófono y contó para la ocasión con su speaker oficial Luis Medina, acompañado de Faroles. Algunos comercios instalaron altavoces para que se pudiera seguir el festejo. Confirmó doctorado José Belmonte, con su hermano Juan de padrino y Cayetano Ordóñez de testigo. La terna estuvo brillante, con un encierro regulero de los Coquilla de Andrés Sánchez. Otro día ya hablaremos de la televisión. Hasta entonces, larga vida a la radio y larga vida a los toros.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Si buscas una profesión con mucho futuro, puedes inventar una máquina del tiempo. O puedes formarte en tecnologías de la información y las comunicaciones en el Centro de Referencia Nacional de Getafe. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. If she's gonna stay.
11 y 18 minutos. A ver, Gonzalo, si te pido un día de todos los que has estado este año en Madrid, pues, ¿te quedas con alguno en especial? El primero que te venga.
De verdad, y no por ser el más reciente, el 12 de octubre.
¿Tú, Julio?
Yo por emotivo, la puerta grande de José Fernando Molina.
Después la de Molina.
Había perdido a su madre y demás.
Qué bonito.
También
fue.
Por cariño, ¿no? Porque era de Albacete. Y luego por el Juli, el día del Juli con la quinta, con todas las expectativas, que si Morante mata la quinta, y llegó el Juli y dijo, espera, que yo también llevo 25 años en esto.
El día de el día de Juli y el 12 de octubre, teníamos la sensación en la plaza de que estábamos viendo, y mira que está manida la palabra, que no me gusta mucho decirlo, pero teníamos la sensación de que estábamos viendo historia.
Sí, ver al Juli llorando, o sea que eso sí. No lo ves todos los días.
Esa vuelta al ruedo, uf, eso fue tremendo. A ver con cuál se queda el empresario. Rafa García Garrido, empresario de Madrid. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Si le pedimos al empresario solo un día del que más se acuerde de esta temporada en la Monumental de las Ventas.
No, pues yo creo que sería injusto, pues yo creo que ha habido muchísimos días muy buenos. Pero quizás sí que como resumen de toda la temporada, sí que me quedaría con el 12 de octubre por dos razones. La primera, porque yo creo que ha sido, desde luego, el que yo he vivido como empresa, por supuesto, pero como aficionado también, por lo menos en lo que la memoria me llega, ha sido la corrida de más expectación que yo he vivido en los últimos años, sin ninguna duda. Y creo que ha sido dos, porque ha sido la consolidación de una fecha como el 12 de octubre, que ya se queda instaurada en el calendario taurino como una de las fechas más importantes del año, ¿no?
Uh-huh. De lo que nos estás diciendo, Rafa, deduzco que el balance de la temporada en general para la empresa es bueno, es positivo.
Bueno, es muy bueno en lo que es referente a las ferias, ¿no? Lo que es San Isidro y otoño. Es verdad que, bueno, el verano ha sido duro, porque recordar que lo tuvimos que hacer en un contrato de emergencia y bueno, pues no teníamos que programar de semana en semana. Y bueno, ha sido un año, por así decirlo, con luces y sombras, ¿no? Pero sí que contentos porque yo creo que ha sido el año después de la pandemia. Yo particularmente tenía mucho miedo a ver cómo iba a reaccionar el público después de todo lo que ha pasado, y bueno, tanto San Isidro como esta Feria de Otoño en cuanto a público han sido súper, súper exitosas, y eso, bueno, pues nos indica que las cosas en ese aspecto están bien hechas.
Uh-huh. En cuanto a público, ¿se considera exitoso otoño? O sea, ha habido entradas muy importantes, la del 12 de octubre, el día de la tarde de Perera, creo que hubo, según datos de la empresa, 19.000 personas. La tarde de Morante también había un lleno aparente, no estaba lleno de 9 billetes, pero había una entrada muy importante. Pero los otros días, Rafa, la corrida de Adolfo, por ejemplo, yo creo que es de la que estamos hablando todo el mundo, porque nos sorprendió la entrada el día de la corrida de Adolfo. ¿Qué pasó?
Bueno, a nosotros también nos sorprendió. O sea, evidentemente fue una corrida que tuvo menos entrada de la habitual. Pero bueno, no te olvides que la corrida de Juan Ortega, Pablo Aguado y Diego Burdiales fue una corrida que metió 20.000 personas, ¿no? Mm. En cifras absolutas, para que te hagas una idea, han entrado 23.000 personas más que la feria del 19. Y por favor, no nos olvidemos de la novillada Sin Picadores, que congregó a casi 14.000 personas. No nos olvidemos de las dos novilladas picadas, que en ambas, habiendo dos, pudiendo elegir, pues en ambas se metieron en torno a 13.000 personas. O sea, yo creo que ha sido una feria súper, súper exitosa. Es verdad que hubo un día, el de Adolfo, que a todos nos sorprendió. Yo creo que hubo muchos factores. Al estar la feria dividida en dos bloques, pues quizás se quedaba más suelta, no lo sé. Pero vamos, respecto a asistencia a público, vamos, de las más exitosas que nosotros hemos tenido.
Eso refuerza, entiendo, a juicio de la empresa, la política de precios que se ha estrenado esta feria de otoño y de la que hemos escuchado también por parte de algunos aficionados tantas críticas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, vamos a terminar de hacer el análisis general, pero bueno, evidentemente, como siempre he dicho, el precio lo pone el mercado, ¿no? Y parece, vamos, el día 12 de octubre podríamos haber llenado dos plazas, ¿no? Y el resto de días, es que además a mí me hace mucha gracia, pero bueno, vosotros que sois muy muy aficionados, si lo sabéis, en la feria de otoño es muy complicado poner el 9 billetes, pero no en esta feria. En la feria del 2018 con el bombo, con figuras del toreo en los carteles, no hubo ningún 9 billetes. En toda mi época de empresario, si quitamos este año, solo ha habido un 9 billetes en otoño, que lo puso Perera y Ureña un domingo mano a mano. O sea, que es que poner un 9 billetes en la feria de otoño es una cosa muy difícil. Mm. Y creo que esta feria de otoño es una feria, con respecto a la asistencia a público, súper exitosa. Los precios, ya es que, lo vuelvo a decir, es que es los precios lo pone el mercado, y cuando hay interés la gente lo paga y ya está. Y el día de Adolfo, por ejemplo, el día de Adolfo había muchísimos precios baratos. Y Adolfo se podía ir a la corrida por 10 euros. Si alguien dice que 10 euros no se puede pagar por ir a los toros, pues sinceramente.
Lo que ha sido un éxito ha sido el abono. De cara al año que viene, ¿cómo se puede incentivar que continúe subiendo el abono? Que al final es la salud de la fiesta, Rafa.
Bueno, pues yo creo que el año que viene hay dos incentivos fundamentales para que suba el abono. El primero es que es un abono muy corto, el de San Isidro. El abono más corto, si no me equivoco, de los últimos 10-15 años, porque va a haber estrictamente 23 festejos. El abono básico, es decir, 18 corridas de toros, 2 corridas de rejones y 3 novilladas. Y además de eso, pues evidentemente el abonado tendrá un precio muy, muy inferior al no abonado. Por lo tanto, creo que esos dos incentivos son más que suficientes. Hay un tercero que evidentemente está en nuestra mano solo, que se hace una feria muy, muy potente y que no dudéis que la vamos a hacer. O sea que bueno, yo creo que esos tres incentivos para mí harán que se blinde el abono y que el abono sigue subiendo.
Y luego, a nivel de rentabilidad, efectivamente es muy difícil que en otoño se ponga el cartel de no hay billetes, principalmente, Rafa, porque las combinaciones no solían tener a las figuras del toreo. En vuestra época sí, en estos años sí que lo habéis conseguido y habéis conseguido ese doblete de Talamante y habéis conseguido ese punto de compromiso por parte de las figuras que solían huir a venir en otoño a Madrid. Pero claro, el presupuesto es mayor y la caja no sé si también es mayor. Por eso nos gustaría saber un poco la rentabilidad de este 2022.
Bueno, insisto, la rentabilidad del año en total es difícil conocerla porque hay un antes y un después del contrato de emergencia, ¿no? Pero lo que es la feria en sí mismo, pues la feria de otoño es una feria que ha estado bien. Es una feria corta, ¿no? Claro. Por lo tanto, al final es más difícil, ¿no? Pero bueno, estamos contentos.
Julio.
¿Qué tal, Rafa? A riesgo de convertir el Toril un poco en la resistencia, me acuerdo que en verano hablábamos de... Sabemos que la empresa dar una corrida concurso, una corrida de desafío ganadero, fuera de una feria, pierde 100.000 euros. El 12 de octubre, que también es fuera de feria, a plaza llena, vamos, la noche aquella habían pasado 2 horas y ya tenían los datos, habiendo pasado desde el miércoles 4 o 5 días. ¿Cuánto gana la empresa un día como el 12 de octubre, un día como la beneficencia a plaza llena?
Bueno, es que yo creo que al final, mira, pues casi fue un error decir la cifra que dije en el Toril, que se debió hacer viral, porque hasta Pacman la retuiteó. Por lo tanto, al final, yo creo que son datos un poco empresariales que prefiero mantener. No por no decirlo, pero que no. Diga lo que diga, pues van a criticarlo, con lo cual prefiero no decirlo.
Sí, es verdad, lo citó, dio la cifra Pacma, a nosotros no nos citó, que nos podía haber echado también ahí un capote, claro, podía haber dicho declaraciones
bueno,
en el Toril.
Pero tampoco te creas si no tienen tantos seguidores. O sea que
pero hacen mucho ruido. Rafa, hay una polémica que ha sido noticia en las últimas horas, en los últimos días, tiene que ver con el 12 de octubre, y con la presencia o no de la televisión en esa corrida. ¿Se prohibió entrar a las cámaras de Canal Plus? A las
bueno, no. Primero que eso es absolutamente falso. O sea, nosotros lo que prohibimos fue emitir imágenes, porque las imágenes no prohibimos. Las imágenes, como somos los dueños de los derechos y no hay ninguna televisión que los emitía, las imágenes las proporcionábamos a todos los medios nosotros. Me hace muchísima gracia que digan, que lo han dicho en antena, evidentemente, que no les dejamos entrar a las cámaras cuando son ellos los que, por ejemplo, a Telemadrid sí que les han vetado en muchas ocasiones para emitir imágenes. Y además se ha generado una polémica absurda. Para eso, cuando una empresa tiene que dar explicaciones de lo que hace. O sea, es que me refiero internamente con derecho a la televisión. Es decir, nosotros, ya lo he explicado muchas veces, Movistar creo que en esta ocasión no ha estado acertada. Insisto, a mí me cita 10 días antes de la feria a tomar un café como si fuéramos amigos, que no lo somos, y me hace una oferta ridícula y fuera del respeto que merece la Plaza de Toros de Madrid, su afición y la feria que teníamos montada. A partir de ahí yo estoy en mi perfecto derecho de decir si quiero o no quiero televisar. Y ya está. Y los valientes de Twitter que critican con un seudónimo, que son súper valientes todos, pero ninguno da la cara, pues de verdad, o sea, que se dediquen a otra cosa, porque aquí cada uno hace lo que cree que es mejor para sus intereses. Y yo creo que la decisión de no televisar otoño con una oferta como la que teníamos, pues ha sido acertada. A partir de ahí, si mañana Movistar o otro operador, que por supuesto hablaremos, porque insisto, hay varios, quiere televisar las corridas de la Plaza de Toros de Madrid, yo estaré feliz de hablar con todo el mundo. Yo no soy tonto, aquí no hay veto a nadie, faltaba más. Pero si las imágenes son nuestras, las damos nosotros a todos los medios y no pasa nada, y las damos al finalizar la corrida. Punto. O sea, no tiene más explicación, pero bueno, aquí le damos vueltas a todo.
Ya en la rueda de prensa de la presentación del proyecto se comentó que el modelo de la televisión tenía que cambiar, ¿no? Sobre todo esa premura de llegar a acuerdos con tan poco margen, que al final dificulta a los abonados de televisión. El que ha comprado la entrada lo hace sin tener toda la información del festejo. Eso se dijo ya, se puso sobre la mesa mucho antes de este desencuentro que se ha materializado en esta feria de otoño, ¿verdad, Rafa?
Bueno, claro, es que es así. O sea, es que yo creo que yo, que soy abonado de Canal Toros, como supongo que muchos de vosotros,
claro.
yo lo que quiero saber es qué voy a ver el año que viene. Y no lo quiero saber una semana antes. Esto como abonado. Al final, como empresario, a mí me pasa igual. Yo cuando quiero hacer mi feria de San Isidro, yo quiero saber exactamente si voy a televisar o no. Porque haré una cosa o haré otra y reforzaré los carteles de una manera o de otra. Pero de verdad, si alguien se cree, y es que esto no tiene defensa de ningún tipo, más allá de lo económico, pero que alguien le llame para televisar la Champions del Toreo, la Feria de Otoño en este momento, con los carteles que había 15 días antes de la misma, es de risa, es ridículo cuando los carteles llevan presentados 15 días. O sea, es que es una cosa que es, perdonadme un poco el tono, pero es que estoy ya de esto un poco cansado, es que esto es una falta de respeto directamente a la empresa, al aficionado, y sobre todo es una falta de respeto tremenda a sus abonados, que se creen que esto es un chiringuito. Y esto no es un chiringuito, esto es una empresa que hace una feria que es la mejor feria de otoño de los últimos años. Sobre el papel, luego ha funcionado más, ha funcionado menos, por supuesto, los toros son así. Si usted quiere televisar, fenomenal, lo hace en tiempo y forma. Y si no, no lo haga. Y no es mi problema, yo no soy su psicólogo. O sea, yo lo que tengo que hacer es poner un producto para que le interese a la gente, a los aficionados y, por supuesto, a los abonados de Canal Toro. Si a los abonados les interesa, fenomenal. Y si no, pues no pasa nada.
Lo que no cabe duda es que el 12 de octubre tuvimos la suerte de retransmitir por Onda Madrid, que además fue una tarde en la que hubo muchísimas cosas que contar. Y se rumoreó que para esa tarde Tauroten quiso entrar en competencia y quiso televisar ese acontecimiento puntual de cierre de la temporada. Y después de llegar a un acuerdo con la empresa, con la dificultad que eso conlleva y más en el escenario que estamos contemplando, de un desacuerdo con el operador habitual, fueron los toreros los que declinaron. ¿Qué pasó, Rafa?
Pues Gonzalo, eso es absolutamente falso. Ah. Tauroten en ningún momento ha tenido posibilidad de televisar esa corrida porque no tenía presupuesto. Lo que sí es verdad, y mira, os di una exclusiva, es que dos días antes me volvió a llamar Canal Toros para televisar la corrida. Y esta vez, por supuesto, ni les escuché. Uh-huh. Dos días antes, el 10.
Bueno.
Entonces, bueno, yo creo que ante estas situaciones, y de verdad, Tauroten, en ningún caso, nunca, jamás, ni me lo preguntó ni habló conmigo de eso, porque evidentemente pues no tenían presupuesto para televisar ese evento.
Julio.
Sí, yo quería preguntar por la polémica de Miguel Avellán y Morante de la Puebla. Hemos escuchado, hemos leído la versión de Morante, hemos escuchado aquí en el Toril la versión de Avellán. Según Morante, queda con vosotros, con la empresa, para ir, no sabemos si a las 8, a las 9 y media, a las 12, pues para pasar el rastrillo por el ruedo, para ver cómo estaba el ruedo. Pero según Morante, quien le recibe no es la empresa, sino que le recibe Avellán con malas formas. No, falta por saber que la versión de la empresa, de Plaza 1. ¿Qué pasó?
Pues mira, yo es que no estaba allí, por lo tanto no te puedo... Y además yo creo que es una polémica en la que tampoco hay que insistir más. Es decir, yo, mira, las cosas de los toreros, ellos, los respeto al máximo, por supuesto, tanto a Miguel Avellán como a Morante de la Puebla, ahí nosotros no entramos. Yo lo que sí que puedo decir es que el ruedo está en perfectas condiciones y que cuando Morante o cualquier otro torero nos solicita, bueno, pues cualquier modificación o cualquier cosa que podamos hacer, pues obviamente nos ponemos en su disposición.
¿Pero de quién es competencia que pase el rastrillo por el ruedo? ¿Del Centro de Asuntos Taurinos o de Plaza 1?
De Plaza 1.
Ah, por aclarar, culpable, ¿no? O sea, bueno, culpable no, o responsable.
Sí, ¿quién es el responsable de pues eso? Pero claro, ¿a quién hay que pedírselo y quién tiene que...?
Lo decía Avellán, que a veces también le echan la culpa a cosas que no son competencia suya.
Pero para empezar, es que esto es responsabilidad de Plaza 1, pero que es que el ruedo está bien. O sea, que el ruedo ha dado un montón. Hemos dado este año casi 60 y tantos festejos, ¿no? Por lo tanto,
sí.
Y no ha pasado nada y el ruedo está... Y concretamente esta feria de otoño está súper blando. A partir del segundo toro, vosotros que habéis estado, se ve que aquello empieza a ser un poco patatal, ¿no? O
sea, y el primer interés en que no se devuelvan toros es la empresa que los tiene que pagar.
Sí, claro.
Evidentemente, eso digo. Pero bueno, oye, que yo al final... Los toros son como son y yo tengo el máximo respeto, como no puede ser de otra manera, por Morante de la Puebla y también por Miguel Avellán. O sea que, pero para mí es que eso ya, esa polémica pasó.
Rafa, hablemos de las reformas que hay que acometer en la Plaza de Toros durante este invierno. Yo sé que es una cuestión que es de la de la Comunidad de Madrid, que nosotros aquí siempre lo explicamos, sabemos de las complicaciones que hay porque se trata de un bien de interés cultural, hay que pasar por una serie de permisos que yo ni me imagino lo complicados que son, pero supongo que la empresa se tiene que poner de acuerdo con el Centro de Asuntos Taurinos para llevar, aunque sea una especie de calendario, ¿no? No sé si tenéis fechas, tenéis plazos, tenéis un calendario, habéis hablado de este asunto para preparar
sí,
el invierno.
Hay una reunión precisamente esta semana para que nos informen del calendario. O sea, me consta que ya lo tienen definido y lo tienen hecho. Hacer una obra en un BIC, en un bien de interés cultural, es algo tremendamente complicado, no solo por lo que tú acabas de comentar, sino porque además lo tienen que sacar a concurso y tiene unos plazos. Claro. Entonces, no es tan sencillo. O sea, es un sitio donde tú un mero azulejo no lo puedes tocar. Entonces, pero sí que me consta que están, bueno, pues muy concienciados con que efectivamente la plaza, no sería absurdo negarlo, necesita reformas. Y creo que las van a hacer y están en ello, ¿no? Ha habido una reforma súper importante que se ha hecho el invierno pasado, que es la ampliación de las escaleras, que ha tenido muchas complicaciones y que hace que se cumpla en materia de evacuación lo que antes era incumplible, ¿no? Por los centímetros que tenían, ¿no? Y me coste, insisto, esta semana hay una reunión donde, a final de semana, donde nos van a contar exactamente qué es lo que van a hacer y en qué fechas.
Gonzalo.
Bueno, como inquilinos también estaréis más contentos, ¿no? De que os arreglen las instalaciones que explotáis. De cara a la temporada que viene, está claro que queda mucho por delante, Rafael.
No queda tanto, ¿eh?
Bueno, es verdad, que luego esto pasa demasiado rápido. Pero sí quería preguntar sobre el planteamiento de temporada porque va a cambiar, ¿no? Y yo creo que es muy importante que el abonado sepa lo que se va a encontrar el año que viene. Ay, ya nos has contado esa reducción de San Isidro, pero después de San Isidro vienen fechas importantes que todo abonado va a querer volver a Madrid, aunque sea los domingos siguientes a la feria.
Sí, exacto. Los dos domingos siguientes a la feria está el primer domingo es la corrida de la beneficencia, que por primera vez en muchos años va a ser una corrida donde el cartel se va a decidir el último día de la feria, porque va a ser una corrida de triunfadores de la feria. Y el domingo siguiente será una corrida in memoriam, que todavía no tenemos decidido sobre qué temática va a versar, pero efectivamente va a ser una corrida del máximo nivel. Con este objetivo nosotros queríamos paliar, digamos, un problema que era muy importante en la feria, que era que cuando acababa San Isidro, pues ya aquello parecía el desierto durante todo el mes de junio, ¿no? Y con esto lo que queremos pretender es alargar un poquito el mes de junio con festejos de nivel para que ya, bueno, pues ya cuando nos metamos en julio, en las novedades de verano, pues aquello siga teniendo, bueno, pues color y mucho interés.
Uh-huh. Julio, la última.
Sobrenombres. Primero, si se sabe ya quién va a ser el veedor que sustituya a Florito, y luego, sabes que hay muchos rumores, pero nuestro trabajo no es sobre rumores, sino sobre cosas ciertas, sobre hechos. Dicen por ahí que si Daniel Luque se ha quedado sin apoderado, que puede irse con Nautalia. Talavante, que se puede ir con Nautalia. ¿Sí o no?
Radicalmente no. Yo ya he dicho públicamente que yo no estoy en contra, aunque mi socio lo hace y le respeto al máximo, pero estoy en contra de la figura empresario apoderado. Creo que es uno de los grandes males de la fiesta. Creo que los empresarios no deberíamos ser nunca apoderados, y si no hago más que decir esto, faltaría más que yo apoderase a ningún torero, ¿no? O sea, que eso es radicalmente falso y nunca voy a apoderar a ningún torero.
¿Entrar con toreros no? ¿Y entrar con más plaza, Rafa?
Pues depende, si se dan las circunstancias, sí. En principio ya con Valencia y Madrid creo que es bastante, creo que son dos plazas de muchísima importancia y que hay que estar muy pendiente de ellas y cuidarlas. Y en principio, bueno, pues salvo que se diera una oportunidad de una plaza de primera, lo cual dudo porque están todas muy cogidas, pues no vamos a entrar en más plazas.
Dentro de no demasiado se queda libre una de primera muy importante.
Bueno, pues cuando lo veamos, pues ya lo veremos si se queda, si nos interesa y en qué condiciones.
¿Y lo de Florito? ¿Se sabe el nuevo veedor o no?
Bueno, a ver, Florito tenía un equipo, él mismo tenía un equipo de veedores, ¿no? Que trabajaban para él. O sea, él supervisaba el campo en su totalidad, pero luego tenía veedores en cada zona de España, ¿no? Y muchos de ellos van a continuar, ¿no? Por lo tanto, va a ser prácticamente una continuación. Seguramente pondremos un supervisor de ellos y tenemos que empezar a decidirlo la semana que viene. Nosotros estamos trabajando ya en la temporada que viene, porque como bien, no sé quién de vosotros lo ha dicho, no queda tanto. al final luego te metes rápidamente en enero y marzo está a la vuelta de la esquina y estamos trabajando en ello. O sea, que no tenemos decidido todavía el nombre de la persona que va a supervisar el campo en su totalidad, pero sí te digo que muchos de los bebedores que trabajan con Florito y para Florito van a seguir trabajando para nosotros, por supuesto.
Rafa García Garrido, empresario de la Plaza de Toros de las Ventas. Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada del Toril. Supongo que ahora es tiempo también para descansar en la medida que uno pueda, en la medida que el empresario de Madrid pueda, así que descanso merecido también, que ha sido una temporada muy larga para todos.
Fenomenal, yo el descanso me va a llegar cuando logre hacer caso a mi familia y quitarme de Twitter. Ahí descansaré.
Nos teníamos que quitar todos de Twitter.
Gracias. Te hemos dejado Rafa. varios etiquetados, o sea sí, que ahora, sí. Ahora te van a dar.
Ahora te va a sonar, ahora te va a sonar el teléfono. Apágalo y ya está.
Bueno,
gracias, Rafa.
Gracias. Un abrazo a todos.
Hasta la próxima. Adiós. Quedan 20 minutos para que sean las 12 de la noche. Seguimos en El Toril en Onda Madrid. Un momento.
El Toril de Onda Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Dieciocho minutos para que sean las 12 de la noche. Ha dado unos pocos titulares, Rafa Garrido, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sin pelos en la lengua, absolutamente sincero el empresario de Madrid. Y sobre todo con las ideas claras, ¿no? Especialmente comentábamos lo de no ser apoderado al mismo tiempo de forma simultánea.
Ya lo ha dicho más veces, sí, pero es verdad que ha habido rumores. Sí.
La única excepción que hizo fue la de Rufo y explicó que era porque era una promesa del toreo, en ese momento novillero, y que él quería apoyarlo de esa forma. Es verdad que con un novillero no se gana dinero, claro, que lo que se hace es apoyarle, y en el momento en el que tuvo la proyección de tomar la alternativa, sí, se quitó del medio.
Desde luego que sí. ¿Con qué te quedas tú, Julio?
Yo estoy aquí en Twitter, que ya lo voy poniendo todo, ya están los seudónimos dándole caña y la gente...
Ah, ¿sí? ¿Están contestando?
Lo que pasa es que le preguntamos por casi todo, por todo lo que se puede, no tenemos dos horas, pero siempre hay alguno que dice, ¿no le habéis preguntado por esto?
Pues ¿por qué no le hemos preguntado?
No sé, en general, ¿no? Que algunos
estamos comprados por la empresa, Julio.
Sí, claro, somos unos vendidos al sistema, ese ya lo sabes tú.
A lavarme las manos, que tengo el aceite del masaje. Que...
Vamos a hablar, vamos a saludar para terminar el Toril a un hombre feliz, estoy seguro. Francisco de Manuel Torero, ¿qué tal, Francisco? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Has bajado ya de la nube o todavía no?
Bueno, me falta algún escalón todavía por bajar.
Todavía falta algún peldaño. Tengo muchísima curiosidad. ¿Cómo lo celebraste? Dinos la verdad. Dinos la verdad, que somos aquí todos gente joven y tal. Yo no te voy a decir lo que haría yo si salgo a hombros y corto tres orejas en Madrid. Y no te voy a decir lo que haría Gonzalo, ni tampoco te voy a decir lo que haría Julio. Pero te puedo asegurar que en el hotel no nos quedábamos. ¿Tú te quedaste en el hotel?
Yo, bueno, primero fui a cenar con mi familia y mi gente y eso, y luego me quedé en el hotel, pero me quedé celebrándolo.
Ah, esas son las mejores.
Claro, ahí el petit comité.
Sí. Alguno de la cuadrilla, no, yo los vi luego por la noche. A Manuel Campuzano, ¿sí? Al algabeño, no sé si está bien o mal decir nombres, y les pregunté dónde está el torero y me dijeron, no, se ha quedado durmiendo. Y digo, joder, pues
sí, Mahoma no va a la montaña.
Los Rolling Stones también se quedaban en el hotel después de los conciertos. También la asocian en el hotel. Oye, Francisco, que menuda tarde, ¿eh? Esa ya te queda para toda la vida.
Pues sí, la verdad que... Hombre, espero que haya muchas más, ¿no? Pero eso ya no me lo va a quitar nadie. Lo que sentí, sobre todo las cosas tan bonitas que viví por dentro, eso es algo que voy a tener siempre conmigo y que jamás olvidaré, ¿no? Y el ver esa plaza, no sé si rendida, ¿no? Pero sentir ese rugido y ese olé con cada muletazo que pegaba fue algo mágico.
Te notamos, lo comentamos en la retransmisión, te notamos tremendamente tranquilo durante toda la tarde y no es fácil estar tranquilo en la Plaza de Toros de las Ventas y mucho menos en tu situación, que eras un poco el tapado del cartel, vamos, que de hecho...
Corrida número 13.
Claro, la corrida de toros número 13, y te notamos tremendamente tranquilo durante toda la tarde, desde el primer momento.
Pues sí, es que, no sé, me lo tomé con mucha naturalidad o con la máxima tranquilidad posible, porque sabía y tenía claro que es que no tenía nada que perder. Entonces salí a disfrutar, salí a pasármelo bien, dentro de lo que cabe, y hombre, pasé miedo, ¿no? Pasé lo suyo, pero disfruté desde que llegué al patio de caballos, desde que vi entrar a Raso Carrey, desde que vi entrar a Talavante y desde el paseillo, ¿no? La verdad que disfruté toda la tarde y bueno, aparte de que yo por lo general soy muy tranquilo, ¿no? Pero intenté que todo fuera lo más natural posible.
Una duda, Francisco. Supongo que torear después de que un compañero corte dos orejas en Madrid, pues oye, por una parte responsabilidad de decir... tengo que estar ahora como tengo que estar, pero también es bueno para el propio matador porque, oye, la plaza está encendida. Torear después de uno al que se le va un toro vivo, la plaza está encendida, pero claro, la plaza está enormemente cabreada. No sé si en ese momento tú piensas, buf, a ver quién levanta ahora esto, o piensas, bueno, que griten lo que sea, que así están atentos, no lo sé. ¿Cómo ves esos dos contrastes?
Lo del toro de después de que Rocarrey cortara dos orejas, dije, me cago en la puta, ¿en qué momento? Pero bueno, me sirvió para venirme arriba, al final para mentalizarme de que tenía que pasar algo y de que no podía quedarme atrás, ¿no? O sea, al final él es una figura consagrada y yo no tengo nada y tenía que seguir dándolo todo. Y bueno, lo del toro de después de Talavante, pues al final el cabreo de la gente, totalmente entendible, por cierto, pues al final no era conmigo, ¿no? Y bueno, tenía que ir a lo mío, a mi toro era otra historia diferente y salí a hacer lo que pude.
Qué grande es el toreo, Francisco. A finales de septiembre mataste un festival sin caballos en una plaza de barrotes en Campo Real y a mediados de octubre atravesabas el umbral de la Puerta Grande de Madrid rodeado de jóvenes al lado de la máxima figura del toreo. ¿Cómo se pasa de un polo al otro tan rápido?
Pues así es el toreo, ¿no? Como bien dices, y más cuando se empieza. Al final tienes que intentar rodarte, tienes que pasar primero por los pueblos de los barrotes para poder llegar a las grandes ferias. Y bueno, también sirve pues para venirte arriba, ¿no? Para saber que lo que uno quiere es la grandeza, las plazas de primera, el primer nivel, los hoteles buenos, las corridas buenas. Y bueno, es todo un proceso, ¿no? Todo conlleva un tiempo y hay que pasar por lo que estoy pasando y por lo que pasan muchos, ¿no?
Allí mataste un novillo de nuestro amigo Felipe Garrigues, por cierto, y además muy bien, estuviste sensacional por lo que pude ver. Francisco, ahora se presenta un invierno muy importante para ti, volverás el año que viene a Madrid seguro, como una de las grandes revelaciones de este 2022. ¿Qué te gustaría o cómo te gustaría volver a Madrid? ¿Qué es lo que sueñas?
Pues sueño con verme otra vez con las figuras, ¿no? Con verme en esa plaza llena, en esos carteles en los que el ambiente es totalmente diferente, ¿no? A lo que he podido vivir. Y sueño con eso, ¿no? El seguir esa línea, el seguir ese ímpetu y el verme anunciado en esos carteles, que al final lo que me han producido en mí han sido el venirme arriba y el verme capaz de competir en esa liga.
Hombre, desde luego en San Isidro Gonzalo el nombre de Francisco de Manuel tiene que estar entre los importantes.
Innegociable.
Entre los importantes. Julio.
Pero sí, yo lo que pienso, por ejemplo, Tomás Rufo, que es otro torero joven que ha despuntado este año, a pesar de que novillero ya venía sonando, va con los Lozano y eso es un seguro de vida. Ángel Téllez, que triunfó, se ha tenido que ir con Simón Casas porque al final es lo que hay. No sé si eso también te preocupa o te hace también ver que a lo mejor hay que ir con alguna casa grande de la mano, porque si no cuesta más de la cuenta entrar en ciertos carteles y sobre todo en esos carteles de figuras que están todos ya. Si no están hechos ya, poco les faltará para que los cierren.
Bueno, está claro que hoy en día hay que tener un buen respaldo. De momento con Manuel lo tengo y lo que sí que es un seguro de vida es que pase lo que pasó el otro día, ¿no? Mientras siga habiendo esos motivos para que me pongan en los sitios, pues al final me ganaré mi sitio, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que siempre es bueno tener a alguien detrás que luche por ti y tenga también la fuerza que uno necesita, ¿no? Pero bueno, como siempre se ha dicho, al final el mejor apoderado es uno mismo y, como bien digo, mientras sigan pasando tardes como las del miércoles, pues creo que no debería tener ningún problema para entrar en las ferias.
No, desde luego, si todas las tardes son como la del miércoles, no es que vayas a entrar en las ferias, es que no vas a salir de ellas. ¿Era la última de la temporada, Francisco, la del miércoles?
Sí, era mi última corrida de toros este año.
¿Y planes para el invierno, América, o te quedas por aquí, o...?
Bueno, ahora la idea es, pues bueno, seguir entrenando, seguir yendo al campo, no relajarse, porque al final, bueno, sí, lo del otro día fue muy importante, pero realmente no he hecho nada, entonces hay que seguir trabajando, intentar tener los pies en la tierra, y bueno, en enero y en febrero tengo dos corridas de toros en Venezuela, y de momento eso es lo más próximo que tengo en América, ¿no? Pero bueno, ahora lo importante es prepararse durante este invierno y preparar lo que vaya saliendo y esas fechas que, como os digo, tengo en enero y febrero.
Uh-huh. Escuché, Francisco Manuel, no sé si lo dijiste tú o quién lo dijo, que el día de antes del 12 de octubre, el día 11, fuiste al cine por la tarde, ¿no?
Sí.
¿Y qué peli viste? Porque ya la vamos a convertir en talismán. Y en vez de ponerte un paso doble antes de vestirte, te puedes poner esa película.
La película.
Pues iba a ver la de Avatar, pero es que nos equivocamos porque en el cine está la primera y la que quería ver era la segunda, claro, pues claro. Al final me tuve que ver otra y me metí a ver la de La Vida Padre.
Amén. Ah, es una comedia española.
Luego te pegaste,
¿no?,
La Noche Padre, claro.
Sí. La de Avatar, por lo de Avatar ha habido revueltas importantes, claro, en Estados Unidos, ¿eh?
Francisco Manuel es uno de los que...
Sí, de
los,
gente que iba
de los
cine,
engañados por...
Pensaba que la que estaba era la 2 y se encontraba que estaban volviendo a pasar la 1. Y en Estados Unidos no se andan con historias. Ahí te arman un revuelo en la puerta del cine que ponte tú, ¿eh?
No solo tiran las palomitas, sino que...
No. Ahí...
En el cine.
Palmar de tango, sí. En Wisconsin.
Sí, no. Ahí, bueno. Francisco Torero, que disfrútalo. Disfrútalo mucho y sigue disfrutándolo. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Enhorabuena
Muchas
por
gracias,
ese pedazo de tarde.
Gracias a todos. Gracias, un abrazo.
Qué bien estuvo Francisco Gonzalo.
Sí. Buah. Y qué bien lo contó.
Entendiendo bien a la plaza y muy bien.
Estuvo cumbre. Y sí. Qué bien lo contó David Mora.
Sí.
Que en un momento de la faena, sí, que estaba ahí, que si rompía, que si no rompía, dijo, lo va a entender muy bien, porque el inicio de faena y el toro parecía que se quedaba corto, que el toro parecía que sabía lo que se dejaba detrás. Y cómo rompió de verdad ese toro cuando... Sí.
Hubo dos muletazos por el derecho que le bajó la mano y que dijimos ahí todos los que estábamos, ya está. Ya lo ha entendido, ya sabe por dónde es y por dónde viene.
Qué gran corrida, de Victoriano del Río, por cierto.
Buena corrida. Otra vez Victoriano del Río provocando salidas a hombros, ¿eh? Pueden salir buenas, malas, hay algunas mejores, otras peores, pero es que en los últimos años yo no creo que haya una ganadería con el currículum de puertas grandes en Madrid que tiene... Bueno, no creo que la haya, no la hay seguro.
Compite ahí con Alcurrucén, pero vamos, haremos conseguiremos el dato esta semana, Julio y yo, pero la verdad que es tremendo.
Y que cuente con el respaldo tanto de las figuras como de la afición, yo no sé si hay una ganadería.
No,
yo creo que
en eso desde luego ha conseguido un equilibrio.
Porque hay muchas que las toristas que le gustan a la afición y las figuras no van ni al campo. Y luego hay otra, pues no sé, no, por nada. Bueno, Juan Pedro Domecq, otras que la figura sí le gusta, pero a la afición, si les preguntas, les da un parraque, con lo cual.
Y mira que empezó torcida la tarde, ¿eh?
Sí.
Porque, joder, en el segundo toro, el de Rocarril lo devuelven dos veces.
Dos veces.
Y esas tardes que empiezan así, por norma general no se suelen levantar, ¿eh?
Completamente.
Se suelen quedar ahí apelmazadas y eso no hay quien lo levante, pero fíjate.
Ya el segundo sobrero, ese grandón de Vitoriano tan feo, sin cuello, tan grande, madre mía, bueno, pues fue un gran toro, tuvo un fondo muy importante y con todo ese volumen fue capaz de tener la flexibilidad suficiente para humillar y para darle esa intensidad que también Roca Rey consiguió en esa faena.
Y hubo dos indultos indirectos, ¿no? El toro Jaceno, ¿y cómo se llamaba el quinto?
Espiguita.
Espiguita. Porque Espiguita. Le cortaron los testículos. Vamos, acostumbra a hacerlo el ganadero y se los llevó. Ya lo explicó David Mora también.
Con Julio estaba entusiasmado con los testículos del toro dando vueltas por la plaza.
Pero es que luego se llevan neveras a la plaza de toros y los meten en neveras. Nada de eso. El ganadero, no sé si era Pablo Ricardo, pasa el desolladero, los corta, se los lleva en la típica bolsa que te dan en la frutería, los lleva ahí cojonacos y lo guarda toda la tarde, pero en la bolsa, ni nevera ni nada. Luego se los llevarán, pues no sé cómo funciona eso, algún veterinario.
Al laboratorio, sí.
Claro, pero que allí estaban, pues eso, entregónadas, viendo los toros.
Sí, pues, oye, como tiene que ser.
A ver si luego le iban a dar otros, ¿eh?
Oye, escriben, por cierto, los amigos de Casta y Bravura que
nos van a matar, mi amigo Borja.
Que nos hemos olvidado de Téllez. Sí, hemos dicho la faena de Luque, de Robleño, de
prodigiosa
de
faena
Morante.
De la mano izquierda, sí, señor.
Sí, efectivamente.
Y a un toro de Vitoriano del Río.
También, o sea, también. Que mira, esa tarde no fue una tarde buena de Vitoriano del Río, pero terminó arriba y terminó con otra puerta grande.
Claro.
Con un muy buen toro del ganadero, otra vez. Pero a eso me refería, que hasta en la tarde mala de Vitoriano del Río hay un toro que lleva enseñando las orejas,
sí,
casi siempre, y ese día las enseñó el de no recuerdo yo el nombre del de Téllez.
Yo tampoco,
no me acuerdo,
lo busco,
pero bueno, os he dicho antes que os quedéis con algo, con una.
Venga, pues
a ver.
Pues yo me reitero en este 12 de octubre. Y de verdad que no es por el triunfalismo, que está claro que Madrid tiene que tener un equilibrio, tiene que tener una vara de medir, tiene que ser la plaza más exigente, eso no cabe duda. Pero es que se reunieron muchas cosas. Lo primero, el gran ambiente que hubo.
Sí.
Lo segundo, la entrega por parte de los toreros, excepto Talamante, que cuando vio que no era capaz de triunfar, tiró la toalla de una forma lamentable. Y también por la ilusión de la revelación. A mí que un torero que hemos visto desde Sin Caballos pegue ese zambombazo, un torero que, por cierto, le ha fastidiado mucho la pandemia. Francisco Manuel debería llevar ya 2 o 3 años con la alternativa tomada, porque estaba rodado y estaba hecho. Y bueno, pues yo, para mí, ha sido la tarde del año, por la gran corrida de Vitoriano en el Río, por la extraordinaria faena de Francisco Manuel, por el gran golpe en la mesa de figura del torero Roca Rey, y bueno, pues también por el fracaso de Talamante, que ya forma parte de la historia de esta plaza.
Julio.
Le cortó las dos orejas al tercero o al sexto.
Al sexto.
Viajero, de toros de Cortés.
De Cortés.
No era de Vitoriano, pero vamos, tanto monta tanto. Yo se debía un sobrero Jaceno, no sé si era el mismo, la verdad, pero ahí estaba. Pues también fue sobrero, ¿no? El de...
¿Cuánto pesaba?
595.
No. Y este fueron 600 y algo.
Este era 615,
o sea,
yo creo.
Puede ser que no se haya ganado este verano.
La operación bikini no la ha hecho.
Igual sí. Igual
ya lo miraremos el número.
Igual ha echado este verano el morrillo que tenía, ¿no? Ese morrillo pesa más de 20 kilos. Eso pesaba tela. Que con una tarde, ¿con cuál te quedas tú, Julio?
Yo...
¿Con la del Molina?
Con lo del Juli.
Con lo del Juli.
De la Quinta. Yo sigo pensando que eso... No ha habido nada igual. Y lo de Robleño con el toro de Escolar, para mí han sido...
Robleño fue tremendo.
La de Emilio de Justo,
sí.
La mala suerte, pero también queda en el recuerdo. Y ojalá, no sé si lo vuelva a repetir o no, porque es algo difícil, pero... Que venga dos o tres tardes en San Isidro, que también lo esperamos.
Oye, poquito a poco, en sitios... No en grandísimas plazas, en grandísimas ferias... Pero Emilio Justo ha vuelto como dejó, ¿eh?
Jaén, Cuenca y Almería, que son plazas de segunda.
Plazas de segunda categoría, creo que son 11 de 12. Leí ayer o antes de ayer, sí.
Sí, no, la verdad que lo han planteado muy bien. Es un... Vamos, yo ya dije en su momento que habría esperado el año que viene, pero me está no dando la razón, porque está triunfando todos los días y es un rodaje muy bueno de cada año que viene.
Y la de palos que le han dado a él y tanto a sus apoderados, qué mal se lo hacen a Emilio de Justo, la encerrona, qué mal planteada la vuelta... Pero luego siempre se empeña en demostrar que Alberto García está haciendo un trabajo extraordinario, y su muleta y su espada, por supuesto.
¿Qué vais a hacer en invierno? ¿Como el empresario vais a descansar? ¿Os vais de vacaciones a algún sitio en especial?
No.
Los domingos tenéis Toril, ¿eh?
Sí, vale.
Esto no para.
Nota.
Esto no para.
De lunes a sábado.
Sí, no, que nosotros no paramos. No nos dejan parar.
Pues vamos a leer
Tampoco queremos. Sí, hay que leer. Paco Aguado. ¿Sí? Ha sacado libro o va a sacar libro, por cierto.
Las tiene historias una pinta... que no te contaron, ¿no?
Sí, tiene una pinta estupenda. Le vamos a escuchar pronto a Paco Aguado en Onda Madrid.
Hombre.
En El Enfoque.
¿Ah, sí?
Que quiere el jefe, Félix Madero. Sí, sí, quiere que venga a hablar de toros al Enfoque, que no está mal. Julio Gonzalo, que hasta el domingo que viene, queridos.
Un abrazo.
Hasta el domingo que viene a todos. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós.